De cero a Aleph, matemáticas y judaísmo de nuevo aquí en Radio Sefarad y como siempre, un programa que sería imposible realizar sin la colaboración de Amelia Muñoz García. Hola Amelia, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Nuestra experta en matemáticas y la que nos trae estas figuras, estos personajes de la historia de las matemáticas, hombres que contribuyeron decisivamente al desarrollo de las matemáticas, cada uno en un ámbito diferente y desde luego todos, bueno, con sello judío, vamos a decirlo así. El autor que nos traes hoy, autor o pensador o científico, no sé cómo quieres llamarlo, Benoit Mandelbrot. ¿Qué nos puedes contar de él?
Bueno, pues Benoit Mandelbrot fue el padre, entre comillas, el padre fundador de los fractales. Los fractales son unos objetos matemáticos que surgieron hace relativamente poco, y cuando digo relativamente poco es hace de menos de 50 años. Se sabía que existían, pero se les consideraban conjuntos así curiosos, pero nada tan grande y tan interesante como resultó que fue y que este hombre Mandelbrot descubrió. Pues Mandelbrot nació en 1924 en Varsovia, en Polonia, aunque a la edad de 11 años su familia y él se mudaría a París, donde recibiría una educación no solamente en el instituto, sino a manos de uno de sus tíos, Slocen Mandelbrot, que era un matemático que trabajaba en ese momento en la Universidad de París, y fue el que le introdujo en lo que era el mundillo de las matemáticas. Después de pasar un tiempo en la Universidad de Lyon, Mandelbrot asistiría a la Escuela Politécnica de París entre 1945 y el 1497, para posteriormente pasar un par de años en Caltech, que es el Instituto Tecnológico de California, una universidad también muy importante, donde obtendría un máster en aeronáutica en 1949, tras lo cual vuelve a Francia para obtener un doctorado en matemáticas en la Universidad de París en el 52. Bueno, con semejante currículum no es de extrañar que obtuviera una plaza en el Centro Nacional de Investigación Científica francés, donde estuvo trabajando durante una década aproximadamente. Durante esa época comenzó a publicar sus primeros trabajos, pero no se limitaban únicamente a las matemáticas, sino que también hablaba de física y economía, entre otras cosas. En el 1955 se casó con Aliette Kogan, con la que se mudaría a Ginebra, en Suiza, y posteriormente a la Universidad de Lille-Nord, en Francia. Sin embargo, Mandelbrot daría un giro radical a su vida en 1958 al mudarse a Estados Unidos para trabajar en IBM, la empresa de informática y hardware.
Sí.
Aquello fue bastante bueno para él porque en IBM le dejaban investigar aquello que a él le interesara. Y a él le interesaron un montón de cosas. No solamente estuvo haciendo matemáticas durante la época de IBM, sino que también trabajó con economistas, con físicos, con ingenieros y etcétera. Sin embargo, no dejaba de ser un matemático, y en 1967 publicó un artículo en la revista Science titulado ¿Cuánto mide la costa de Gran Bretaña? En el que pone de manifiesto que la longitud de una línea geográfica, como puede ser por ejemplo la costa de una isla o la costa de cualquier cosa, tiene mayor longitud cuanto menor sea la regla con la que la estamos midiendo. En otras palabras, si tú te pones a dibujar, gastas más tinta si dibujas la isla de Gran Bretaña con total precisión con respecto a los cabos y los golfos que si llegas y dibujas una caja rectangular hacia arriba más o menos del mismo tamaño.
¡Qué curioso!
La idea es que cuanto más recovecos, cuanto más precisión, más tinta gastas.
Claro.
Y, bueno, pues esa es la base para entender lo que es un fractal. Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica se repite a diferentes escalas. Es decir, tú ves lo mismo si lo miras a simple vista que si coges un trozo y lo amplías con un microscopio. Por muchas veces que lo amplíes va a haber el mismo patrón porque se repite cada vez más pequeño periódicamente.
Si vemos que esto, perdona Amelia, en la naturaleza también existe, ¿fue una inspiración para Mandelbrot, digamos, se fijó en elementos de la naturaleza o fue más bien una reflexión puramente matemática?
Pues esto lo descubrió Mandelbrot a mediados de los años 40, al leer los trabajos de Gaston Julia, que fue el primer matemático que se realmente percató de lo que eran los fractales. Sin embargo, Julia no le había puesto ni siquiera nombre. Y Mandelbrot lo desarrolló principalmente porque él veía que precisamente esta clase de cosas sí se veían en la naturaleza, a diferencia de lo que estudia la geometría clásica. La geometría clásica se va más a esferas perfectas y planos, totalmente planos. Claro. Pero Mandelbrot veía que las cosas eran rugosas, es decir, que tenían entrantes y salientes, como el que podría decir. Y, bueno, un ejemplo muy muy característico que utilizaba este hombre para hablar de los fractales era el brócoli.
Sí,
tú coges
Eso te iba a decir.
Una rama del brócoli te acerca, lo que tiene es como la misma estructura repetida cada vez más pequeño, cada vez más pequeño.
Digamos que un brócoli son como múltiples brócolis pequeñitos forman un brócoli a su vez, ¿no? Y a su vez cada uno de esos pequeños brócolis que forman un brócoli grande también está formado, ¿no? Es un poco un fractal, ¿no? Para explicar a los oyentes, ¿no?
Ahí estamos. Y por eso decía Mandelbrot que los fractales eran mucho más naturales que las figuras que los matemáticos estaban considerando naturales, como de nuevo la esfera totalmente plana. Nadie tiene una naranja perfectamente esférica, tiene entrante y saliente.
Claro, claro. Pero perdóname, Amelia, que te he interrumpido. Estabas hablándonos de que fue en Estados Unidos, no sé si querías seguir por ahí, donde, digamos, Mandelbrot, gracias a ese contrato con IBM, pues tiene más libertad para investigar. No sé si con mis preguntas te he descentrado un poco de lo que nos estabas contando.
No, realmente. El hecho de estar trabajando en IBM le permitió mucha libertad y utilizó los recursos que IBM le puso a su alcance para dibujar fractales en el ordenador, las primeras imágenes por ordenador, como el que quiso decir, y a partir de ahí darse cuenta de que aquello era muy vistoso y podía acercarlo realmente al público en general.
Bueno, a lo mejor incluso los de IBM le encontraron alguna aplicación informática a los estudios de Mandelbrot, ¿no?
Seguro.
También, no sé, Amelia, si estoy diciendo una tontería, pero de alguna manera Mandelbrot podemos decir que fue de los primeros en mezclar matemáticas e informática, en utilizar estas super calculadoras o estas máquinas tan potentes para, digamos, o para diseño, digamos, para tratar de plasmar sus ideas, o fue de alguna manera pionero o es mucho decir.
Pues a la hora de la representación gráfica yo sí creo que fue bastante pionero, porque lo que hace Mandelbrot al utilizar los ordenadores a la hora de representar gráficamente un fractal es que luego en su libro utiliza estas imágenes y las pone. Entonces la gente ve lo que son los fractales y son unas imágenes un poco psicodélicas y son muy curiosas, y en aquel momento a la gente le llamó mucho la atención, y de hecho todavía se siguen haciendo diapositivas con respecto a esto y exposiciones de cómo dibujar un fractal de tal manera o de cual manera en función de cada número qué color le asigna o cada drama qué color le asigna. Y realmente este hombre utilizó esta tecnología para acercar a la gente lo que significaban los fractales en vez de dejarlo ahí como una cosa totalmente abstracta aparcado en un libro.
Claro. Bueno, Amelia, no sé si quieres contarnos algo más de la figura de Mandelbrot.
Pues sí, me gustaría comentar así un poquito. Mandelbrot fue el que acuñó el nombre de fractal. Se le ocurrió a través de la derivada del latín, de la palabra fractura. En 1975, mucho después de que el hombre empezara a ahondar en el tema, y en el 1982 publicó un libro que se llamó Geometría fractal de la naturaleza, que no es un libro, o sea, es un libro de matemáticas, pero es relativamente asequible, no es uno de estos tochos infumables que yo entiendo que a nosotros eso no hace falta, pero cualquier otra persona lo ve y piensa, oh Dios mío, qué horror. Y bueno, aparte de eso, me gustaría señalar que otro de los grandes logros de Mandelbrot fue que en 1974 publica una explicación alternativa a la paradoja de Olbers, demostrando que las consecuencias de la teoría de fractales son suficientes, aunque no necesarias, para la resolución de la paradoja. Es decir, que con los fractales él da una explicación válida, pero no es una explicación válida que desautorice a todas las demás. Y en 1987... Mandelbrot abandona IBM después de estar trabajando allí 30 años y se va a trabajar a la Universidad de Yale. Y a partir de entonces empiezan a lloverle premios y reconocimientos a una carrera bastante fructífera. Entre otros, por ejemplo, en el 90 lo nombran caballero de la Legión de Honor francesa y luego lo ascenderían a oficial de la Legión de Honor y le concederían el premio Wolf en 1993. Aproximadamente en el 2005 se retiraría de Yale como profesor de pleno derecho y en el 2010 falleció en Massachusetts, en Estados Unidos.
Bueno, vemos, Amelia, una figura, digamos, aquello que es una frase muy, muy manida, muy típica, que es aquella de estar en el lugar adecuado en el momento preciso. Tal vez a Mandelbrot le sucedió, ¿no?, con una industria floreciente en Estados Unidos, que además, de alguna manera le permitió lo que muchos científicos y artistas sueñan, tener algún tipo de mecenazgo que les permita desarrollar sus ideas con tranquilidad, ¿no?
Desde luego, porque dibujar un fractal es posible, pero es extremadamente difícil. Sin embargo, a la hora de manejarlo con el ordenador es mucho más fácil.
Claro, claro. En ese caso tuvo suerte de encontrarse con IBM o suerte.
IBM con él.
Claro, o IBM con él, exactamente, también. Una de las empresas más potentes hoy en día del mundo. Pues nada, Amelia, te agradecemos mucho que nos hayas traído esta figura, un científico reciente, relativamente reciente, cuyas aportaciones, como vemos, han sido muy importantes. Gracias, Amelia, y contamos contigo la próxima para traernos de nuevo otro matemático.
Pues hasta la próxima.